Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Están siendo los dos nombres propios de este final de mercado, Fermín del Barça y Ceballos todavía del Real Madrid.
¿Ganas de seguir en el Madrid? ¿Cómo te ves tú?
Bueno, semana importante para mí, ya hablaremos del futuro después de esta semana.
¿Y te gustaría volver al Betis?
Caza y siempre va a ser.
Y la puerta abierta, ¿no?
Sí, ojalá siempre tenga la puerta abierta.
Que si Fermín marchará, que si no, misache tranquilizado para la afición.
Yo me voy a quedar aquí, la verdad que es el meu somni y me quedaré.
La última vez que han hablado los dos protagonistas, Fermín diciendo que se iba a quedar en el Barça y Ceballos dejando la puerta abierta a una posible negociación de venta del futbolista utrerano. Pues bien, vamos con lo que ha pasado en el día, que hoy ha sido bastante intenso porque Arantxa Rodríguez esta mañana parecía que estaba todo hecho y que Ceballos se marchaba del Real Madrid rumbo a la Liga Francesa.
Lo has dicho muy bien, Charlie, de eso podemos confirmar que estaba prácticamente todo acordado, faltaban algunos detalles entre el Olympique de Marsella y el Real Madrid para el traspaso de Dani Ceballos por 15 millones de euros, pero el jugador, que por cierto, se ha entrenado esta mañana con normalidad en la ciudad Real Madrid, de repente ha decidido que quería paralizar esa operación y que necesitaba 24 horas más de reflexión para tomar una decisión sobre su futuro. Lo único claro que sabemos es que Ceballos ha sido el que ha insistido en salir, lo ha hecho en privado con el Real Madrid y lo ha hecho en público con esa publicación en Instagram despidiéndose del club blanco. El Real Madrid nunca le ha indicado la puerta de salida y ahora lo que espera el Real Madrid es que el sevillano decida qué quiere hacer con su futuro, si irse o quedarse.
Naturalmente, cuando se para esa venta a la Liga Francesa, todos los focos, todas las cámaras, todos los micrófonos apuntan al Real Betis Balompié, porque Oliva, 8:32, a esta hora podemos contar que el Betis está o no interesado en el futbolista del conjunto blanco.
Según ha podido conocer la cadena COPE, Charlie, antes de paralizar su marcha al Olympique de Marsella, Dani Ceballos ha hecho un acercamiento al Betis en estas últimas horas a través de su entorno más cercano. Su objetivo, trasladarle al Betis, que por una cantidad entre 10-12 millones de euros podría salir del Real Madrid. Sin embargo, salvo giro inesperado, la idea del Betis no pasa por desembolsar un traspaso por el jugador y tampoco es un futbolista que sea prioridad ahora mismo para el club. Es más, una comitiva del Betis a esta hora se encuentra en Manchester intentando cerrar el fichaje definitivo de Anthony. Y una vez cerrada la vuelta del mediapunta brasileño, lo siguiente sería el fichaje de un pivote, pero de perfil más defensivo.
8:33, noticia que acaba de contar la cadena COPE. Fue Ceballos el que inició ese acercamiento al Real Betis, que ahora mismo, a esta hora, no estaría ni mucho menos por la labor de fichar al centrocampista del Real Madrid. Y su objetivo, el que pensábamos era número uno, era la Liga Francesa. Y a esta hora, Benigil, se dice algo del Olympique de Marsella, desiste en la intención de intentar contratar a Dani Ceballos.
Pues en Francia, por un lado, hay una cierta incomprensión porque el acuerdo entre el Olympique de Marsella y Ceballos estaba aparentemente cerrado, había buena sintonía, las conversaciones habían sido positivas y todo estaba a expensas de un entendimiento entre el club francés y el Real Madrid. En ese sentido, ha sorprendido ese paso atrás del futbolista andaluz en las últimas horas y el Marsella ha sido tajante porque ya tiene suficientes problemas en este fin de mercado. Ante las dudas de Ceballos, prefiere dar carpetazo al asunto y rompe las negociaciones.
Pues el Olympique de Marsella se baja de este barco de Ceballos. Agencia EFE, Roberto Morales, ¿tú piensas que está Ceballos ahora mismo mareando al Real Madrid?
Está mareando a todos, pero especialmente al mismo, porque todos podemos pensar que viendo el panorama, tras el Mundial de Clubs, especialmente tras el inicio de Liga, que no cuenta con la confianza de Xavi Alonso, pues cuando regrese Camavinga y Bellingham aún serán menos las opciones de jugar y es lógico que se quiera marchar, pero creo que lo que quiere hacer es irse al Betis. Entonces, lo que carece totalmente de sentido es que negocie con cualquier otro equipo, que tenga la oferta que demanda en la mesa y ahora pida un tiempo. En ese caso, yo creo que es a la directiva bética a la que debe pedir un esfuerzo o asumir que se queda en el Real Madrid sin mensajes de despedida ni ninguna publicación del tipo que realizó.
Pues lo de Ceballos de momento lo apuntamos y lo dejamos aparcado en stand-by. Y lo de Fermín. Víctor Navarro, ¿está el Chelsea interesado en el centrocampista del FC Barcelona?
Muy interesado, tanto el Chelsea como su entrenador Enzo Maresca. Es verdad que no han presentado todavía esa oferta formal, pero quieren tener a Fermín López. Están dispuestos a pagar más de 50 millones de euros por el del Campillo, aunque desde Londres se toman su tiempo y respetan sobre todo el tiempo y la decisión de Fermín López. Solo se moverán si Fermín comunica que quiere salir del FC Barcelona y que está interesado en recalar en la Premier League. Y si llega a ese punto, pues el Chelsea irá con todo en este final de mercado para fichar a Fermín López.
Cuando llegue esa oferta formal con el matasellos del Chelsea, Elena, ¿cómo la piensan ver o manejar tanto el jugador como el club?
Bueno, hay que decir que Fermín continúa dándole vueltas a su futuro, con el Chelsea al acecho, le ofrece más del doble de lo que cobra en el Barça, que son 6 millones brutos, y un rol titular en el equipo de Maresca. En el Barça están a la expectativa, saben de las conversaciones de Fermín con el Chelsea, también otros clubes en verano han hablado con el futbolista, como United y Bayern, pero no tienen ninguna oferta formal. El mensaje del Barça: no queremos vender a Fermín, solo si el jugador pide salir vamos a escuchar la oferta, pero ojo, no venderemos por menos de 60-70 millones de euros. Fermín sabe que Flick le quiere en su equipo, pero tiene dudas que debe resolver en las próximas horas para decirle al Chelsea si se queda en el Barça o si da el visto bueno para que los clubes negocien. Horas decisivas, pero a mí me da la sensación de que Fermín va a seguir.
Lo que parece claro, Bayori, es que una venta de ese calibre podría suponer la solución a unos cuantos, si no a muchos, problemas económicos del conjunto culé.
Sí, sí, económicamente un ingreso de 60-70 millones supondría un desahogo para las arcas del club a nivel de inscripciones, por ejemplo, aunque hay otras vías para conseguirlas, solventaría el tema, ayudaría además a volver a la regla 1-1 y le serviría a la Junta, que recuerdo está teniendo que tirar de avales personales, a mejorar las cuentas, porque el ingreso, al tratarse de un futbolista creado en la Masía, sería limpio.
Nos ponemos en el papel, que ya es mucho poner de los que mandan en el Barça, y esa es nuestra pregunta de hoy. Si fueras el Barça, si fueras el club, ¿venderías a Fermín?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Por ti empiezo hoy, Emilio. Si fueras el señor Barça, como diría aquel, ¿venderías a Fermín si te ponen 50, 60, 70, incluso millones encima de la mesa?
Mira, Charlie, hay varias preguntas que contestan por sí solo a esa cuestión. Si tú quisieras tener a Fermín en tu equipo, ¿harías todo este show? O sea, es decir, yo creo que el Barcelona quiere vender a Fermín. Y es más, en cuanto Fermín levante la mano y diga que quiere irse al Chelsea, lo venderá por 50, por 52 o por el dinero que sea, porque los jugadores juegan en los equipos que quieren. Si Fermín dice que no quiere irse, probablemente entonces igual la directiva tendrá que hacer un aval, el ático del señor Laporta igual peligra, pero estoy absolutamente convencido que el Barcelona quiere vender a Fermín, entre otras razones porque Fermín tiene esa sensación y entre otras razones porque... ¿Por qué viene el Chelsea a buscar a Fermín y no viene a buscar a Casado o a Gaby? ¿Por qué? Porque el bueno es Fermín, amigo.
En lo deportivo es evidente, Tomás, que quedaría debilitado el Barça, pero en lo económico saldría muy reforzado, así que es una disyuntiva clara. Si fueras el Barça, ¿tú le venderías?
Bueno, es que todo esto que dice Emilio es lapidario, pero si es que el Barça problemas de inscripción y de fair play no tiene ninguno. Donde no llega la Porta, llega la verga enorme del sanchismo. Pues, ¿qué problemas tengo yo? Que tiene que avalar o dejar de avalar, se llevan avalando 50 años. Yo me parece un tío muy bueno, que a no ser que el chico...
El mejor, Tomás, el mejor. Hombre, el mejor de los niños del centro del campo pues, es él. Con la
pues
selección el año pasado, jugó más partidos que nadie, metió goles decisivos. El mejor. O sea, sí, se van a sacar de encima al mejor.
Pero bueno, que decide irse, que yo no cambiaba el Barça por el Chelsea, loco, pero decide marcharse. Bueno, pues entonces veremos cómo lo arreglo. Pero que sea él el que lo diga, pero yo le vender al muchacho... Es una locura.
Lo hemos preguntado a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter @deportescope y ¿venderían o no al futbolista del Barça Antonio Pérez del Castillo?
Y más de 1.500 copenautas han votado en esa cuenta de X y el 65% de ellos no vendería a Fermín si fuera el Barcelona. El 35% sí dejaría marchar al canterano azulgrana.
8:39, mañana tenemos sorteo de la Liga de Campeones.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Mañana el sorteo, en torno a las 6:05, lo contamos por supuesto aquí en directo en la cadena COPE. Un sorteo que se tiene que cerrar, Millán, porque a esta hora hay eliminatorias previas abiertas. Los últimos equipos que buscan su plaza para la fase liga de la Champions.
Sí, se está clasificando en estos momentos el Karabaj ante Ferenbaros por 5-4 en el global. Estamos en el descuento. Nos faltarían por conocer otros tres equipos desde las 9. Benfica-Fenerbahce con empate en la ida. Brujas-Rangers con ventaja de 3-1 para los belgas. Y Copenhague-Basilea también todo por resolver en este partido de vuelta. Tras las tablas en Suiza, se termina el partido, el Karabaj estará en el sorteo de mañana.
Es el segundo año de esta fase liga de la Champions. Recuérdanos, Miguel Aguilar, un poco las claves de la competición y sobre todo las claves del sorteo de mañana.
Son 36 clubes divididos en 4 bombos en función del coeficiente UEFA. El Real Madrid y Barça están en el 1, Atlético de Madrid y Villarreal en el 2 y Athletic Club de Bilbao en el 4. Cada equipo jugará 8 partidos contra 8 rivales distintos, la mitad en casa y la otra mitad fuera. Y esos rivales saldrán 2 de cada uno de los bombos hasta llegar a 8. Eso sí, hay varias cosas a tener en cuenta de cara al sorteo. 2 españoles no pueden enfrentarse en la fase liga y hay una diferencia con respecto al año pasado. La clasificación va a tener más valor todavía. Desde ahora, a partir de octavos, los clubes que han finalizado por encima en la liguilla siempre jugarán la vuelta en casa. La fecha clave, la final de Budapest, el 30 de mayo de 2026.
Está siendo la previa de las sorpresas. Una de ellas viene desde Chipre.
Osasa en la plaza.
Esa, Fer Justo, es una de las curiosidades del sorteo que vamos a ver mañana.
Sí, hay muchas, Charlie. Empezamos con uno de los semifinalistas de la pasada Europa League, el Bodø/Glimt noruego, que sin duda es otro de los equipos más modestos de esta edición y que también implica un desplazamiento importante, aunque para viaje largo el que hay que hacer para visitar al Kairat Almaty. Más de 9 horas de vuelo charter, 13 si es uno comercial, para llegar a la ciudad kazaja, que está a 300 kilómetros de la frontera con China. Y un último equipo, este, el Pafos Chiprota, anoche se clasificó con un gol en el minuto 89 y su entrenador es español, es Juan Carlos Carcedo, anoche en el partidazo.
Para nosotros es un sueño, somos un equipo pequeño que ha ido creciendo cada año, hemos ido logrando pequeños éxitos año tras año, pero bueno, jugar la máxima competición europea.
Por cierto, mañana jueves 28, día del sorteo, y el último día, Bayori, para que el Barça le comunique de forma oficial a la UEFA dónde va a jugar esta fase liga de la Champions.
Pues según nos cuenta el club, el Barça ya le ha comunicado a la UEFA que mantiene el Camp Nou como plan A para disputar su primer partido de Champions, que será el de la segunda jornada, la del 30 de septiembre, 1 de octubre, y que el plan B sería el Estadio Olímpico de Montjuïc. Por eso se ha asegurado con el ayuntamiento poder disponer del Olympic hasta el final de la fase liga. Además, para esa segunda jornada el Barça no pierde la esperanza de estar en la fase 1B de las obras, ya con la lateral habilitada y con capacidad para 45.000 espectadores.
Segundo año de este nuevo formato de la Champions. Marcos López, ¿tú crees que va a ser el año en el que se consolide de nuevo este formato de la Liga de Campeones?
Seguramente será el año de consolidación del nuevo formato de la UEFA Champions League. La gente conoce más, se sabe la normativa, ya hay una experiencia, ya hay un buen cálculo de puntos para saber qué necesitas para pasar o para evitar la primera ronda eliminatoria. Sin embargo, creo que es un formato que no ha sido del gusto de casi nadie. Ha estado bien, sin más, pero no ha sido ni espectacular ni sorprendente. Por lo tanto, me imagino que la UEFA Champions League buscará nuevos formatos, nuevas ideas y, sobre todo, dentro de esos formatos, algo más espectacular que aumente el carácter decisivo de los partidos y que iguale la competición. Que no todo dependa de un sorteo o del formato suerte.
Mañana es un día importante para los equipos Champions y es un día trascendental para Vallecas, para el Rayo y para toda su gente, porque a las 8 es la eliminatoria de vuelta frente al Neman. 0-1 ganó el conjunto de Vallecas en la ida y mañana Ganga se enfrenta a uno de los días más importantes de su historia.
A menos de 24 horas para el partido hay mucho trabajo en el Rayo, no tanto en el equipo de Íñigo Pérez, que lo tiene todo claro, avisa de que no va a ser fácil, va a meter cambios y tiene las bajas de Luis Felipe, Mumin y Mendy, pero el foco está en el club, que trabaja a marchas forzadas para adecentar el estadio de Vallecas, un estadio que ahora mismo tiene mucha suciedad y mucho material que retirar. Esta situación no sorprende a Íñigo, pero tampoco le quita la ilusión por estar en Europa.
No hemos visto nada extraño, nada que nos sorprenda en el estadio, entonces está todo en orden. Y sí, como dice Óscar, evidentemente, pues mañana...
En teoría, el rival es menor, el rival es inferior, Mansilla. ¿Algún peligro que quiera destacar del conjunto bielorruso?
Pues creo que solo una cadena de desgracias del Rayo podría clasificar a los bielorrusos. Se me ocurren pues expulsiones, errores defensivos groseros, algún balón parado en el que pierdan la marca, pero ni tienen calidad para superar al Rayo, ni son un equipo físico capaz de presionar y complicar la vida a los de Íñigo en 90 minutos. En cuanto a jugadores como Álvaro, Isi o De Frutos impongan su ritmo y vayan decididamente a por el partido, pienso que puede caer una goleada.
8:45, se está cerrando el mercado de fichajes y se nota y mucho en la información de los equipos de Primera División.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya es oficial, Elena, de esta misma tarde, Iñaki Peña se marcha del FC Barcelona.
Cedido al Elche hasta final de temporada después de renovar hasta 2029 con el Barça, no le han podido vender porque su sueldo era demasiado alto, por eso amplía su contrato, se va a préstamo y lo difieren en 4 temporadas. Su baja permitirá inscribir a Chesney. Parece que también se va a desencallar de una vez por todas la rescisión de Oriol Romeu para que se dé de alta a Gerard Martín.
En las últimas horas se está hablando mucho de que el Atleti a lo mejor refuerza su plantilla. Antonio, ¿hay algo de cierto en esto? ¿Está cerrado el mercado para los del Cholo Simeone?
Como ya declaró el presidente Enrique Cerezo el día de la presentación de Raspadori, el mercado para el Atlético está cerrado y, salvo sorpresa monumental, no contempla en ningún movimiento. Tan solo se va a poder hacer la cesión de Carlos Martín, con lo que la plantilla se queda en 22 fichas.
Vaya día ajetreado hoy en el Coliseum Alfonso Pérez acerca del futuro de Cristantus Uche. El primero y en pasar ha sido su representante.
Bueno, vamos a ver.
¿Hay posibilidades de que se quede?
Vamos a ver.
El jugador se quiere quedar, ¿no?
Pero es un jugador de Getafe, ¿no?
Sí, es jugador de Getafe.
¿Entonces?
Él se quiere quedar, ¿no?
A ver, vamos, dejamos al futbolista que juega donde quiere.
¿Y el futbolista quiere jugar aquí?
¿Quiere jugar aquí?
En todos lados.
Quiere jugar
en el Verde.
Y ha tomado la palabra el presidente, también en ese parking, Ángel Torres.
¿Avanzado más que ayer o menos?
No, ni más ni menos.
¿Qué porcentaje le da de que se quede?
Pues no lo sé, es decir, va a depender del mercado.
Pero se ha reunido con su representante, no se ha avanzado nada en la negociación.
No, su representante está ahí, estaba hablando con Tony.
¿Cómo desciframos esta mañana en Getafe? ¿Cómo está la situación, Gema Santos?
Totalmente, está siendo un auténtico culebrón esta salida de Uche camino al Wolverhampton. El acuerdo entre el Getafe y los Wolves es total. Se trata de una operación, un traspaso por unos 20 millones de euros. Está todo hablado entre el Getafe, Ángel Torres y Jorge Méndez, pero el escollo es el representante de Uche, Peter Ejiasi. El representante de Uche no está nada contento con esa negociación entre Méndez y el Getafe y no está nada satisfecho con las condiciones para él mismo y para Uche. Por eso no se está firmando el traspaso.
En el Villarreal, Juan, igual se marcha Jeremy Pino y llega Arnau Tenas.
Sí, se marcha Jeremy Pino a la Premier. Ayer Villarreal y Crystal Palace acordaron el traspaso por 30 millones de euros del futbolista canario, que ya se encuentra en Londres para firmar su nuevo contrato. Y el que ha llegado hoy al Villarreal es el portero Arnau Tenas, que firma un contrato para las próximas 4 temporadas. Llega procedente del Paris Saint-Germain y ha costado 2,5 millones. Así de feliz estaba hoy el nuevo portero del Villarreal.
Contento, estoy bien, tranquilo, muy feliz.
Un mensaje para la afición del Villarreal,
que lo vamos a pasar muy bien.
Y cuidado con esto, porque el recambio de Jeremy Oliva puede salir de la plantilla maltrecha del Sevilla.
Sí, porque el Sevilla está en una situación muy comprometida. En este final de mercado ha tenido que renovar a Marcao para poder rebajar la ficha e inscribir a Suazo, Alfon y el portero Blajodimos. Y a contrarreloj necesita vender para acudir al mercado. Paralizadas ventas como la de Carmón o la de Juanlu, el Sevilla podría encontrar en el Villarreal la solución. El equipo de Marcelino, como ha contado Juan igual, va a vender a Jeremy Pino a la Premier y piensa en el suizo Rubén Vargas como recambio. El Sevilla tasa a Vargas en torno a unos 20 millones de euros. Ya hay contacto entre clubes.
Termina de cerrarse lo de Ramazzani y el Valencia, Iván.
Sí, Charlie, existe ya un acuerdo para que el futbolista llegue cedido al Valencia Club de Fútbol. Viajará en las próximas horas a la ciudad. La operación se había complicado en las últimas horas, pero es verdad que esa cláusula ya se ha resuelto y el Valencia finalmente contará con el extremo que quería Carlos Corberán. Mientras tanto, el Valencia sigue persiguiendo un delantero y continúa en la pelea por Umar Sadik, aunque hay más opciones en la recámara.
También está a punto, Mauri, lo de Soler y la Real Sociedad.
Carlos Soler jugará en la Real Sociedad la presente temporada después del acuerdo con el Paris Saint-Germain de una cesión por un año con opción de compra blanquiazul. La Real pagará prácticamente la totalidad de la ficha del valenciano. No contaba para nada en los planes de Luis Enrique. La temporada pasada estuvo cedido en el West Ham. Por tanto, tercer fichaje de la Real Sociedad para el presente ejercicio después de los de Chaleta Char y Gonzalo Guedes. Carlos Soler.
Y otro fichaje, gracias Mauri, rumbo a Mallorca, Jordi Jiménez.
Final culebrón. Jan Virgilio ya había
viajado a la isla para incorporarse al Mallorca. Ficha por 5 temporadas, paga 3,5 millones. El Mallorca y el Barça se reserva derechos de plusvalía y también de tanteo. Era la gran apuesta del Mallorca. Se ha demorado mucho todo el verano esta operación. Hoy en la segunda reunión entre Deco y Pablo Ordés ya ha quedado limada esta operación. Un futbolista que es del agrado de Iago Barrasate.
Y es oficial también, Juan Arias, la nueva incorporación del Real Club Deportivo Español.
Sí, por la tarde ha anunciado el fichaje del centrocampista suizo congoleño Pikel y en las próximas horas quiere incorporar al medio centro de la Real Sociedad Urco González de Zárate. Además, esta mañana ha presentado al defensa alemán Riedel y al delantero Coleoso.
Fichaje es Asier Benito en segunda división.
El lateral izquierdo Dani Luna llega cedido al Huesca procedente del Mallorca. El Cádiz hace oficial la llegada del extremo georgiano Yuri Tabatadze por 3 años y el Burgos y Gabriel Barés llegan a un acuerdo para la rescisión del contrato del centrocampista suizo.
Y el mercado internacional, Luis Méndez, lo comenzamos hoy en la Bundesliga.
El central argentino Aaron Anselmino llega cedido al Borussia Dortmund por una temporada procedente del Chelsea. La Juventus ha hecho oficial el traspaso de Thiago Yalo al Besiktas a cambio de 3,5 millones de euros y Matt Target se marcha al Middlesbrough en calidad de cedido por una temporada desde Newcastle.
En 9 minutos tenemos fútbol de primera división.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Porque tenemos hoy un partido adelantado en primera división y ojo, no es un partido cualquiera, es un buen partido. A las 9, por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, Álvaro Lorenzo, entre el Celta y el Betis.
Sí, Charlie, duelo entre nuestros dos representantes en la Europa League. Busca el Celta su primera victoria, el Betis el liderato, aunque sea con asterisco. El Panda titular ante sus ex en un Celta con 7 cambios. Solo 2 hace Pellegrini, entra Vallés bajo palos por Pau y Ricardo Rodríguez por Firpo en el lateral zurdo. Dirige Gil Manzano.
Hablando de la Liga, Víctor Navarro, ya sabemos dónde va a jugar el Barça ese cuarto partido de Liga que le toca jugarlo como local frente al Valencia.
Pues todo apunta que será en el Johan Cruyff. De hecho, esta mañana se ha visto a emisarios de la Liga, primero con un carrito de golf recorriendo los alrededores del estadio, viendo esos accesos, y luego en el interior, en este estadio situado en la ciudad deportiva del Barça, donde observaban las gradas, que tienen una capacidad para 6.000 personas. Es la opción más sensata para el Barça, porque el Camp Nou no llegaría, descartado Mestalla y también Montilivi. Solo sería para un encuentro, no hay sala bar, pero se podría habilitar una provisional.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, también en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hoy quinta etapa de la Vuelta, la primera en suelo español y la imagen del día ha sido el boicot que ha sufrido el equipo israelí en la carretera y del que Quique ha sido hoy testigo directo.
Sí, el equipo Israel Premier Tech no llevaba ni 2 kilómetros de crono en Figueras cuando un grupo de manifestantes pro-Palestina invadieron la carretera para cortar el paso de las motos de carrera primero y de los corredores del equipo después, que tuvieron que poner pie a tierra para evitar el choque. Los manifestantes fueron reducidos por los Mossos, hay un detenido, el equipo acabó remontando como pudo. En un comunicado condena cualquier tipo de protesta de este tipo y la vuelta va a denunciar los hechos. Javier Guillén, director de la carrera.
Ha sucedido un acto de violencia. Han querido parar o boicotear la carrera. Nosotros ahora vamos a presentar una denuncia ante la policía porque desde luego no podemos permitir lo que ha pasado. El equipo Israel tiene derecho a estar en la carrera. Cualquier causa, por muy justa que sea, cuando se reivindica con violencia, deja de ser una justa causa. Y eso es lo que ha pasado hoy y no podemos permitir.
Y en lo deportivo, Eric, ¿qué ha pasado en esta crono por equipos?
Espaldarazo para el equipo de la Bicefalia, el UAE de Ayuso y Almeida, que se apuntó la crono por escuadra sin grandes diferencias sobre los rivales del primer escalón. 8 segundos sobre Vinegar, sobre el Visma, 12 segundos sobre Red Bull de Hilly, 16 sobre Lineos de Bernal, 22, por ejemplo, sobre el Q36.5 de Pidcock, y si dejamos fuera de la ecuación a Landa, que deberíamos, el que más se dejó fue O'Connor con los 44 segundos que le cayeron al Jayco Alula. Vamos a remarcar que a Israel los comisarios le han devuelto 15 segundos.
En línea de meta aquí, que bastante contentos estaban los chicos del UAE.
No parecían ser los favoritos, pero ganaron. UAE, Soler y Juan Ayuso ya tienen una etapa en esta vuelta. Reforzado el equipo en su moral antes de la alta montaña, Ayuso estaba feliz.
Estoy optimista porque acabamos de ganar una crono por equipos. Nunca había ganado una crono por equipos y es muy bonito. Pase lo que pase mañana, hay que disfrutarlo. Entonces es independiente. Pero bueno, como digo, la verdad que es la primera vuelta a España que planteo no hacer la general. Entonces, pues bueno, yo creo que mañana o se confirma o no.
General de la vuelta, Eri.
No hubo premio doble para el UAE, Vinegar vuelve a ser la roja de la vuelta, Ayuso, Almeida y Soler se quedan segundo, tercero y cuarto a 8 segundos, pero todo sigue tan en un pañuelo que hay 26 ciclistas a menos de un minuto del líder.
¿Qué destacamos, Quique, de la etapa de mañana?
Que es la sexta, llega la alta montaña desde Olot hasta el Alto de Pal, estación invernal en Andorra, 170 kilómetros con dos primeras, la Collada de Tosas y el final en Pal tras 10 kilómetros de subida.
Mañana arranca el Eurobasket para España, todos los partidos, por supuesto, los vamos a contar aquí en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE, habla Sergio Scariolo.
Nunca he tenido malas sensaciones todos estos años por este equipo antes de empezar un torneo. Y no quiere decir que no hayan perdido el primer partido en torneo, que al revés, nos ha pasado más de una vez. Así que, pero aún así las sensaciones de cohesión y de deseo de competir eran buenas.
Enviada especial de la cadena COPE, Pilar Casado, mañana primer asalto a partir de las 2 de la tarde frente a la selección de Georgia.
Un Scariolo que ha añadido que si en los pronósticos nos colocan décimos en la carrera por una medalla, no todos en el mundo del baloncesto son estúpidos. Ha hablado el capitán Billy Arran Gómez, un jugador que solo tenía 3 años cuando España se quedó por última vez fuera de unas semifinales europeas. De cara al Euro que comienza mañana, ha dicho esto.
La competición no nos pondrá en nuestro sitio. Hay que tener suerte, hay que saber competir. Pero bueno, yo creo que vamos a ir luchando, remando, peleando todos los partidos contra quien sea. Sobre todo compitiendo y ojalá pues primero podamos ganar mañana a Georgia, que va a ser dificilísimo y un partido muy duro, y iremos mirando poco a poco.
A ver, Parra, completa la frase. Tenemos equipo para llegar a...
Charlie, nos presentamos en el torneo con el equipo con menos talento bruto en este milenio y tras una preparación complicadísima. Pese a eso, siendo objetivos, deberíamos pasar la primera fase y a partir de ahí superar los octavos sería hacer un buen torneo y lo normal es que caigamos en cuartos.
El torneo Pilar, en cambio, ya ha arrancado y ha habido unos cuantos partidos.
Sí, de lo jugado hasta ahora destacamos las victorias de Alemania, Turquía, Lituania y la primera en 18 años de Portugal ante la República Checa. En juego está ganando por 1 Finlandia en el último cuarto a Suecia y apaliza Serbia a Estonia 56-29.
Por cierto, hablando de baloncesto, Abel Madrigal, el Madrid ha anunciado hoy un fichaje.
Es una de las grandes joyas del baloncesto español. El club blanco ha hecho oficial el fichaje de Izan Almansa para las próximas 4 temporadas.
Y ahora sí nos marchamos a Estados Unidos porque esta noche es noche de Carlos Alcaraz en tiempo de partidazo, ¿no, Ángel García?
A la 1 de la madrugada y ante el italiano Mattia Bellucci, 24 años, 65 del mundo, jugaron hace 5 años en el futuro de Manacor, ganó Carlos fácil. A partir de ahí, gran victoria de Cristina Buxa, que se mete en tercera ronda ganando a la filipina Eala. Acaba de perder el primer set Davidovich, luego juega Carreño con Shelton, ha ganado Novak Djokovic perdiendo el primer set, se ha retirado Draper por lesión y mañana turno para Jaume Munar.
En atletismo, Paula, ¿dónde tenemos lista de España para el Mundial?
Una lista de 56 atletas, 30 mujeres y 26 hombres.
hombres, entre los que destacan nombres propios como María Pérez y Jordan Díaz. Todos ellos representarán a España en el Mundial de Atletismo del 13 al 21 de septiembre en Tokio.
Y en voleibol, Silvia Ramos, España ha jugado hoy su último partido del Mundial.
Las chicas se han despedido del Mundial de Tailandia con un histórico triunfo ante Bulgaria. Es la primera victoria en una cita mundialista.
Así llegamos a las 9, ahora como siempre, dos opciones, partido Celta-Betis o la Linterna con Ángel Expósito y el partidazo a las 11:30 con Juanma Castaño.